Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El 4G llegó en 2013 a nuestros dispositivos móviles y se fue ampliando poco a poco, con una cobertura actual casi total, según datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Se nos anunció que era más rápido que la ADSL y que sus implicaciones en la red móvil eran increíbles. Pues prepárate, porque viene el 5G y la revolución que se promete es tremenda. También hay dudas, ¿eh? Porque hay quienes dicen que, bueno, que nos va a matar. Hasta eso llega el tema del conspiracionismo. Para responder a todas las preguntas, las buenas y las malas, está nuestra Estela Luna de María, experta en Big Data y CEO de Pentaquark Consulting. Buenos días, Estela.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien. Buenos Cuéntale a la gente, sobre todo a los más inexpertos, ¿qué es el 5G y cuándo va a llegar?
Vale, muy bien, vamos a empezar paso a paso. La G viene de generación. Entonces, cuando aparecieron los móviles y podíamos usar el móvil, se le llamó la primera generación, el 1G. Cuando a esto se le añadió que podíamos mandar SMS y mensajes de texto, entramos en el 2G. El 3G eran los teléfonos que ya navegaban por Internet, que eso ya llegó bastante después. Con el teléfono podías navegar por Internet. Y luego, cuando se añadió capacidades de navegación más rápida, uso de redes sociales y lo que se llamó Long Term Evolution, entró el 4G. ¿Y ahora qué viene? Pues ahora viene el 5G, que es la quinta generación de teléfonos. Entonces, ¿en qué se diferencia? Esto es un poco el repaso que hemos hecho. Y luego la otra cosa que se diferencia es en el ancho de banda de la frecuencia. Entonces, los teléfonos más antiguos, el 1G, el 2G, la gente tiene que entender que el teléfono es como una radio. Tú cada vez que hablas por el teléfono se comunica con una antena y la antena es la que se comunica con el otro teléfono receptor. Es una onda eléctrica que se va comunicando por el aire. Entonces, los teléfonos antiguos, el 1G, el 2G, el 3G, tenían anchos de banda muy pequeño y a medida que han ido evolucionando, pues tenemos un ancho de banda cada vez mayor. Es una frecuencia más alta. Y entonces el 5G ya tiene unas frecuencias mucho más altas, lo cual tiene también otras implicaciones.
A eso vamos, porque creo que la cuestión, aparte de sutilezas técnicas, o que explicas fenomenal, porque hasta lo entiendo yo, pero que bueno, que ahí me quedo, es que la red esta va a ser mucho más rápida y va a permitir transferir cantidades de datos muchísimo mayores.
Exacto, porque se hace el 5G. El 5G se hace para que la velocidad, que es lo que se llama técnicamente la latencia, baje mucho. Entonces, con el 4G, cada, o sea, yo emito aquí una palabra, ¿cuánto tardas en escucharla? Pues tarda unos 20 milisegundos, que es casi no es perceptible, o cada vez que enviamos un mensaje, 20 milisegundos. Pero con el 5G va a ser un milisegundo, o sea que es infinitamente más rápido, es muchísimo más rápido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la transmisión de mensajes de voz y sobre todo de la navegación de datos va a ser mucho más rápida. Y esto va a permitir que muchas tareas que ahora hacemos manualmente pasen a ser automáticas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora nosotros decimos, bueno, pues vamos a programar la domótica de mi casa y lo hago en el teléfono. Pues no, ahora eso va a ser automático. Los aparatos van a hablar entre sí directamente sin que el usuario intervenga, que es lo que se llama el Internet de las cosas, Internet of Things, que también hemos hablado de esto hace más tiempo.
Si quieres, por ejemplo, pues que tú por el hecho de entrar en tu casa activas el orden del hogar, la nevera se pone sola en contacto con el supermercado y rellena lo que se va acabando, la temperatura de la casa se regula, todas esas cosas automáticamente.
Automáticamente, nuestro programa favorito, nuestra serie favorita empieza la tele lo enciende, nos envía un recordatorio. Hay cafeteras inteligentes que te ponen el café a la hora que tú te tomas siempre el café con la precisión y el tipo de café que a ti te gusta. Es decir, todas estas programaciones que hacíamos manualmente ahora van a ser automáticas. Entonces eso se cree que va a incrementar muchísimo la eficiencia de los teléfonos y de todos los aparatos, va a bajar el consumo de datos porque las tareas se hacen automáticamente y entonces va a ser todo mucho más rápido. Y vamos a vivir en esta utopía conectada de las que tiene pros y contras. Y uno de los pros que se cree es que, aunque esto todavía está en discusión, es que como todos estos procesos son automáticos, el consumo de batería va a ser mucho más pequeño, entonces vamos a tener que cargar menos los aparatos, los consumos en general eléctricos, etcétera, también van a ser más bajos. Nos vamos a poder meter el router en la mochila o en el bolso y nos lo llevamos de paseo y no hace falta que nos conectemos por cable. Entonces te llevas el router de tu casa, te lo llevas a tu casa de vacaciones y te sigue funcionando. Es decir, tiene una serie de implicaciones. También es verdad, y hay que decirlo, aunque no me quiero poner en plan técnico para que todo el mundo lo entienda, que como ahí está la latencia tan baja y se trabaja en esta longitud de onda, hace falta poner muchas más antenas de las que hacía falta con el 1G antiguo o con el 2G, con lo cual va a haber una proliferación de antenas. De hecho, en España, los operadores chinos, Huawei, Samsung, ya nos metemos en eso, bueno, asiáticos en general, ya han estado empezando a poblar antenas por España para usar su tecnología. Entonces ha habido mucha gente que cree en teorías de la conspiración, como has mencionado al principio, que cree que esto pues va a tener una implicación en la salud. A lo mejor lo tiene, todavía no está comprobado, se están haciendo mediciones, porque es verdad que para usar el 5G hay que poner más antenas, pues porque es necesario por el tipo de tecnología, por la cantidad de repetición de ondas que es necesaria para tener todo este alcance a todas las zonas en las que queremos usar el 5G, etcétera. De hecho, Scotland Yard hace unos meses, cuando estábamos en el confinamiento, tuvo que reducir a gente que estaba tirando abajo antenas 5G en el Reino Unido porque pensaban que estaban relacionados con el coronavirus. O sea, que hay todo tipo de teorías de qué pasan tras estas antenas y todo este 5G que hay. Yo, hasta que las cosas no se comprueben científicamente, no entro en ninguna de ellas.
Tú no entras. Oye, ¿cuándo empieza esto? ¿Cuáles son las fechas que se barajan?
Pues mira, aquí hay otro dato interesante. En junio del 2019 se hizo la subasta. Es decir, igual tú que llevas toda la vida trabajando en medios de comunicación, sabes que se hacen las subastas de las frecuencias de onda, de televisión y de radio. Pues se hizo la subasta de los anchos de banda.
No, las frecuencias, hija mía, se otorgan directamente desde el poder, que es alucinante. Que esto es alucinante, ¿eh? O sea, pinto, gorgorito, aquí que eres mi amiguito.
Bueno, pues las frecuencias del 5G se subastaron en España en septiembre del 2018. Y se hizo por un precio aproximado de 437 millones. Es decir, las compañías, las operadoras telefónicas, que en España hay varias, Telefónica, Vodafone, bueno, unas cuantas, pues ellos compiten y seleccionan una frecuencia de banda para poder utilizar el 5G. El precio en España fue alrededor de 437 millones. Para que tengamos un orden de magnitud, en Alemania y en Italia es del orden de 6.600, 7.000 millones de euros. O sea, como 15 veces más del precio que se dio a las operadoras en España para su ancho de banda del 5G. ¿Por qué? Porque los gobiernos europeos les obligan a pagar la infraestructura de que lleguen a las zonas rurales, etcétera. Pero bueno, eso es otro... Claro.
¿Y aquí hemos sido tan tontos de no exigirlo?
Bueno, no sé, yo no he leído los detalles del contrato, pero está claro que las cifras son ridículas en relación con lo que se cobra en otros países.
Pues
en
esto
otros países...
es un escándalo absoluto, porque aquí probablemente se necesita más y la situación económica no permite mayores dispendios por parte de, yo qué sé, los particulares o las administraciones.
Yo no sé cuál ha sido la razón, no tengo toda la información, pero bueno, simplemente a mí la cifra me llamó la atención. Y se hace en estos países con los que yo me quiero comparar, con Italia, con Francia, con Alemania, para obligar a que se invierten en infraestructuras. Es verdad que en España ya hay muchas antenas de 5G, sobre todo en las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, y falta el interior del país, ¿no? La España despoblada, que también necesitan sus antenas de 5G. Entonces, hay una gran compañía telefónica que ya ha dicho que ya está empezando a operar el 5G desde este mismo verano, y también Vodafone hace el año pasado también dijo que estaba operando el 5G. Y entiendo que las demás, Orange, Yoigo, Pepephone, las que sean, lo irán añadiendo paulatinamente.
Oye, ¿qué aparatos van a poder tenerlo? ¿Los móviles, los tablets, los ordenadores? ¿Y hay que renovar tecnología?
Pues esa es la cuestión, que solo los aparatos de última generación incorporan la tecnología necesaria para poder conectarse al 5G. Se está desarrollando el 5G de tal manera que sea inclusivo, es decir, que tu teléfono, por tener el 5G, además se pueda conectar al 4G y al 3G en las zonas donde no haya antena, porque a lo mejor tú te compras un teléfono, qué bien, tengo 5G, bueno, ya, pero si estoy en un pueblo del interior de España y solo se puede conectar por 3G, quiero que el teléfono siga funcionando. Entonces se hace inclusivo. ¿Qué aparatos se van a poder utilizar? Pues por supuesto los smartphones, los teléfonos, las tablets, los ordenadores y luego lo que hemos comentado, el Internet de las cosas, el coche, la cafetera, la lavadora, un cirujano que está operando y está hablando con otro experto médico que está en otro lado del mundo, también lo está haciendo por 5G.
Pero entiendo que la cafetera tiene que ser nueva, la nevera tiene que ser nueva.
Claro, sí, por supuesto.
Todo tiene que ser nuevo, madre mía, qué ansia de consumo. Oye, y si por ejemplo alguno de nuestros oyentes va a cambiar de tablet, de teléfono, de ordenador, ¿debe esperar por lo tanto?
Bueno, debe esperar, ya hay marcas, las marcas asiáticas ya tienen el 5G hace tiempo, por eso se empezó una cierta guerra comercial entre las dos grandes potencias. Y luego las marcas americanas, que de todas maneras también fabrican mucho en China, Apple y los teléfonos Android, etcétera, también están en los últimos modelos incorporando el 5G. Lo que pasa es que está a punto de salir o ha salido un poco después, mientras que las marcas asiáticas hace tiempo que ya lo tienen. Pero sí, si vamos a renovar nuestros dispositivos, es una pregunta lógica que hay que hacer. ¿Este dispositivo soporta el 5G? Para comprar con conocimiento de causa.
Pues fijaos la de cosas que vamos a tener que aprender. Menos mal que va a estar con nosotros Estela, que evidentemente constituye una mina de información y además, insisto, la puedo entender hasta yo. Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Cerebrito, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Cristina. Saludos.
Un abrazo.
A los oyentes. Adiós, hasta luego.
Ay, que tenía yo muchas ganas del pisco labis. Querida Sole Mayol, buenos días.
Buenos días, tardes, Cristina, que estoy encantada de estar aquí. Mira, según habéis puesto la música, me he puesto a bailar.
Sí, yo ya estoy haciendo vicio, porque yo ya sé que llegas y que me relajo un poco. ¿Con qué brindamos hoy?
Ay, mira, vamos a brindar con un vermucito y unas aceitunas. Bueno, por supuesto, y tenemos que estar con la mascarilla y la distancia, claro. Porque ahora ya... Ya sabemos, no sabía una cómo saludar. Mira, el otro día me encontré a mi cuñado. Bueno, él me pone el pie, me pisa, yo le pongo el codo, le doy un codazo, vamos, poco más y terminamos a tortas.
Es que he visto todo tipo de símbolos. El otro día un amigo mío se tocaba el corazón como alternativa. Otros empiezan a dar, hacer como que abrazan en el aire. Es que estamos todos muy nerviosos.
Eso lo hago yo mucho, me gusta mucho, no me hacen ni puñetero caso, pero sí, me gusta mucho abrazar en el aire. Y luego otros que te van a dar un beso directamente y tú tienes que poner el codo ahí, cuidado.
Es que estamos con unos nervios.
Vamos, ya te digo que yo voy a practicar el grima, que creo que nos viene muy bien para estos tiempos. Llevas máscara, llevas guantes y se te acerca el otro a menos de un metro y lo apuñalas.
Bueno, yo creo que eso ya, querida Sole mía, eso es llevarlo todo al extremo.
Si es que estamos ya prácticamente en los extremos, que nos tenemos que concienciar, que los españoles no sé qué nos pasa, que no hay manera, que somos los peores, que somos muy cariñosos. Yo es que he llegado a la conclusión de que no hay otra cosa más que somos cariñosos, que nos gusta mucho achucharnos. Y bueno, ¿viste el otro día lo de la selección española?
Ay, sí, la fotografía. Ya no se la puede perder la audiencia.
Los alemanes ahí oyendo el todo muy bien, todo así. Bueno, que todos no se tocaban
los jugadores alemanes separados todos metro y medio, con las manos a la espalda, rígidos, escuchando el himno. Y los nuestros apiñados.
¿Cómo debe ser? Nosotros ahí haciendo equipo. Venga, hombre, que sí, que nos da alegría de vernos. Y vamos, no lo pueden evitar. Venga, tío, dame un abrazo. ¿Qué somos así?
La foto era transparente. Son maneras de ser muy diferentes, claro.
Claro, bueno, tú sabes más que nadie cómo son unos y cómo son otros, que sabes de las dos partes.
Desde luego, te lo he pasado en propias carnes humanas, ¿verdad? Las diferencias.
Tú lo sabes muy bien. Bueno, pues eso, no solo eso, sino que ahora los niños, que también son cariñosos.
Ah, ahora viene los colegio, niños, que estamos en la vuelta al cole.
Vamos, todo lo que les hemos enseñado. Niños, cariñosos, comparte, anda, bonito. Anda, que todo eso a la basura. Niño, no te beses. Niño, no te abraces. Pero niño, no cambia la mascarilla con los amiguitos. Y los amiguitos dicen, yo quiero la de Batman. No, a mí me gusta más la de Bob Esponja. Me la cambio. Sí, le, no le, como se decía antiguamente.
¿Te imaginas?
Yo quiero la de princesa. ¿Me dejas la de lunares? Vamos, no me digas, si es que estamos así, si es que no puede ser, si no hemos podido quitarnos de los piojos en los niños. de toda la vida, diciendo esto vamos a acabar con ello. Pues no, señor, ¿cuántos años llevamos con los piojos puestos? Si es que los niños se abrazan y se juntan hasta por la parte de los pelos. Es que eso es así, que no hay manera, que nos gusta compartir, porque se lo hemos dicho, y ahora hay que decirles lo contrario. Niño, el lema es, hay que ser egoísta, y lo que es tuyo con lo que es tuyo, y esto es para ti, y no es para nadie. Y no
te todo para ti, todo para ti, no te acerques, la verdad es que como esto no se acabe pronto, vamos a degenerar en una sociedad atroz.
¡Ay, qué horror! Mira, el otro día leía una cosa que era buenísima, digo, es talmente así, oyes. De pequeño crees que la vida es una película de Walt Disney. Vas madurando y ves que más bien es una película de Scorsese. Pero luego ha llegado 2020 y ¿qué es? Pues claramente que la está rodando Tarantino. Porque esto no puede ser en todo el mundo.
Sí, todo el mundo, además acorda, con toques surrealistas. ¡Qué barbaridad! Tienes toda la
con
razón.
Todas las cosas que están pasando en Estados Unidos. Que si uno se pegan, otros los negros, otros que son blancos, los blancos con los blancos. Bueno. Si es que esto no puede ser. Mira, a pesar de todo, yo creo que la gente sigue siendo optimista, por lo menos nosotros. Nos reímos de las tragedias, se llenan los teatros en una época que es que no se puede ni entrar, porque hay algunos teatros que tienen aforo de 300 personas y entran 50.
Sí, enmascaradas y separadas.
Exactamente. Es que no puede ser, porque normas estrictas para uno y para otros, ¿qué pasa? Eso ya se ha dicho muchísimo, pero ¿qué pasa en los trenes? ¿Qué pasa en los aviones?
Sí, un poco injusto, si parece. En los aviones va uno como lata, como sardina en lata.
En los trenes.
Y luego en las iglesias y en los teatros hay que estar a 32 metros separados.
Exactamente. Eso es una reivindicación que tengo que hacer, porque es que, mira, la cultura nos ha acompañado mucho durante el confinamiento y ahora es la peor parada de todos. Eso no puede ser. Tenemos que apoyar a la cultura, porque es que luego después, como nos metan otra vez en casa, queremos ver las películas, queremos ver las series, nos gustará ir al teatro, en fin, hay que ayudar a todo. Pero bueno, ya sabes que hay que hacer lo que hay que hacer, lo que haya que hacer se hará, si nos encierran como si nos dejan salir.
Bueno,
porque todos queremos quitarnos el bicho cuanto antes, vamos, así que hay que concienciarse, oigan. Tengan mucho cuidadito, que se ha visto el dúo dinámico afinando la guitarra.
Es verdad. Sole Mayor. Adiós, un abrazo.
Hasta luego, amiga.
Hasta el próximo domingo.
Un besazo.
Y si es alucinante la sección de Sole, la sección de Pisco Labis, más alucinante es la realidad, porque la ficción imita a la realidad, es lo que os digo muchas veces. Alguien ha decidido que quiere volar como Iron Man, no ha llegado a hacer una armadura con armas, pero se ha acercado, ha diseñado o adquirido, aún no está claro porque se venden, una mochila propulsora y se la ha puesto y se ha subido encima y la ha probado cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Los datos los tiene nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Buenos días.
Cristina, por entre 150.000 y $250.000, dependiendo de la potencia, se podría adquirir aquí en los Estados Unidos una mochila propulsora, una mochila que te haga volar como un pájaro o como un superhéroe, depende de la imagen que prefieras. Eso sí, el precio no incluye ni las clases de vuelo, $4.500 cada una, ni el combustible. Con una mochila propulsora puedes llegar a los 1.000 metros de altura y desplazarte a 75 kilómetros por hora. Alguien en Los Ángeles ha decidido gastarse ese dinero y volar en las proximidades del aeropuerto de la ciudad. Dos pilotos de aviones comerciales notificaron a la torre de control del aeropuerto de Los Ángeles la presencia de una persona con mochila voladora. Uno de los pilotos de un avión de la compañía JetBlue comunicaba a la torre de control: «Acabamos de ver un hombre volando, solo esto pasa aquí en Los Ángeles». El FBI ya está investigando el incidente. Jetpack Aviation, que es una de las empresas que fabrica estas mochilas, ha informado que tiene 5 de estos aparatos, que no ha vendido ninguno y que los 5 están bajo llave.
Madre mía, y ocurrirá en breve, ¿eh? Que iremos volando sobre mochilas, ahí lo tenéis, ya hay problemas de seguridad, habrá que organizarse. Ahora nos vamos a otra cosa de futuro, que son las series que vienen. Yo sé que estáis muy pendientes de las novedades, Javier García Arevalillo nos va a contar las series que se nos ofrecen.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de la empleabilidad, del nuevo mercado laboral, de las oportunidades, sobre cómo formarnos en cuestiones tecnológicas, de los problemas legales y de la brecha.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
El talent musical más influyente y más importante del mundo al fin aterriza en España.
En programas como este descubres que a la música le queda mucha vida y creo que tenemos por delante un programa apasionante para descubrir ídolos.
Idol Kids, estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie. Tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanle ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la barra de pan del horno de Aldi. Recién horneada, crujientita, ya solo 0,35. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
13 cierra agosto con la mejor audiencia mensual de su historia. Casi 16 millones de personas conectan con el cine de 13.
¡Me siento privilegiado!
La cadena refuerza su liderazgo en las tardes de la TDT. El Cascabel firma el mejor mes de agosto desde su estreno.
Un mapa interactivo.
Pues sí, Ana, se trata de un mapa...
Más de 9 millones de personas conectan con la información de 13 durante el mes de agosto.
Comenzamos.
Y más de 1.600.000 con la información socio-religiosa. Solo podemos decirte gracias.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichting.
COPE. Estar informado.
Ya hemos vuelto a la normalidad, por llamarlo de alguna manera, pero algo que no cambia es el mundo de las series. Nuevos estrenos para este otoño, algunos con polémica, y hemos traído a nuestro experto en series, Javier García Levalillo, para que nos presente las novedades más esperadas de este otoño. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Cristina. A mí, bueno, desde luego, me ha animado muchísimo en estos días ver que las producciones que nos esperan en los próximos meses pues son fantásticas. Y no solo en cuanto a estrenos. Alguna plataforma está apostando por producciones antiguas, entre comillas, que habían desaparecido de las principales cadenas o plataformas Así que en combinación creo que va a quedar un otoño bastante nutrido.
Bueno, como tu criterio me merece mucho respeto, me alegra saber que no solo hablamos de cosas originales, que está muy bien, sino también de series antiguas que otros no hemos visto y que vuelven a estar a tiro en las grandes plataformas.
El mejor equipo de superhéroes que existe en el mundo. Los siete. Lo mejor de lo mejor.
¿Puedo ayudarle en algo o solo...?
No voy a andarme con rodeos, Hiwi. Sé lo que le ha pasado a Robin. No está solo, chicos. Los supers matan a cientos de personas al año por daños colaterales.
¡No puedo parar! ¡No puedo parar!
Bueno, la primera propuesta, la primera novedad que tenemos disponible desde el viernes, esta sí que es una producción original, es la segunda temporada de The Boys. Una serie, vamos, que se presentó por todo lo alto con su primera temporada. Lo primero que hay que avisar es que estamos ante una serie de superhéroes atípica y muy gamberra. Tras el éxito atronador de la primera temporada, la segunda viene con ganas de seguir escandalizando y divirtiendo a partes iguales.
¿Y quién crees que se debería enganchar a esta serie?
Pues mira, a priori diría que a todo aquel que esté un poco saturado de las clásicas películas de superhéroes, pero reconozco que en general cualquier amante del género cómic la va a disfrutar. No solo por gamberra, sino por el planteamiento en general. Es a las series lo que Deadpool ha sido para el universo de las películas de Marvel. Complementa con una visión sarcástica y gamberra un universo que sinceramente sigue siendo fantástico, como hemos podido recordar estos días, pues tras la muerte trágica de Chadwick Boseman.
Bueno, hay que remarcar que no estamos en absoluto ante una serie para todos los públicos y en la misma plataforma creo que te has llevado una grata sorpresa.
Pues sí, desde este mes están disponibles todas las temporadas de una serie mítica que es The Americans.
Mi nombre era Nadezhda. Tenía 17 años cuando entré en el KGB.
Los americanos han elegido a un loco como presidente.
Al presidente Reagan le escandaliza que el KGB crea que puede secuestrar con impunidad en terreno estadounidense.
Nuestra guerra ya no es tan fría, Alice.
La situación va a cambiar.
Daría todo lo que tengo antes de traicionar a mi patria.
¿Qué sabes del intento de asesinato?
No van a detenerme.
Intento hacer un trato.
Debo decir que, aunque he visto muchas series, no tengo inconveniente en anunciar que, bueno, tengo una gran lista de ilustres pendientes que, según quien, podrían considerarse imperdonables, como Lost, Heroes, Dallas, por citar una mítica, en fin, la lista es más larga de lo que podrían creer los oyentes. Bueno, pues la que tenía más subrayada en rojo es The Americans.
Oh,
la
mira.
Que más ganas tenía de ver y que al fin va a estar disponible en una gran plataforma. Recordemos que aunque es una serie de nicho sobre una pareja de espías rusos en América, ya recibió los aplausos de crítica y público, ganó Globos de Oro, especialmente por la interpretación, y confío en que sirva para que muchos más se enganchen ahora que está disponible pues para mucha más gente en una gran plataforma.
Bueno, intuyo que de esta serie vamos a hablar muy pronto. Igual sí. Que se está hablando, y mucho, del tercer estreno que nos destaca Javier.
Eta ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo.
Al volver del pago Eta he visto luz en casa de esos.
Lo que nos faltaba. Ser víctimas de las víctimas.
Bicholi, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos.
Queremos notificarle a usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de Eta.
Bueno, Patria, recuerdo anunciarla este pasado martes como una de las más esperadas, con muchísimas ganas de que saliese y que aportase la marisma que se ha convertido el tema de ETA en la política actual y ¡pum! La primera en la frente sale...
Claro, te refieres a la polémica del cartel promocional, que por cierto creo que no hace ningún honor a la película, porque la película se ajusta bastante al maravilloso texto, y el cartel, por el contrario, parecía equiparar a los dos bandos, ¿no? A las víctimas y a los asesinos.
Efectivamente, ya ha tenido que salir al paso el propio Fernando Aramburu, que ha estado en todo momento asesorando al equipo creativo de la serie, para asegurar que el cartel no hace justicia, efectivamente, al enfoque de la serie. O sea, ya no solo al del libro, sino al de la propia serie. y abriendo de paso el melón sobre qué es legítimo para promocionar una serie, para hacer publicidad. En fin, yo confío en el autor, que como él mismo remarcaba en la declaración que compartió, él sí ha visto los 8 capítulos de la serie y puede asegurar que, salvo algunos fragmentos, que sí, alguna escena que le archirría un poco, se mantiene ese objetivo que tenía él mismo al publicar el libro, que era, vamos, remarcar claramente el bando de las víctimas, de quienes realmente han sufrido eso y quienes ejercieron la violencia. Yo personalmente las sigo esperando con muchas ganas, insisto, más allá de las torpezas del equipo de marketing, que son evidentes.
Bueno, y aquí efectivamente el boca a boca corrige las cosas y las va poniendo en su lugar. Está claro que este otoño se llevan las producciones históricas. La siguiente que vamos a comentar, si no me he informado mal, es una de tus favoritas también.
Efectivamente.
Es la monarquía. Simply cannot be allowed to fail.
Bueno, no me canso de proclamar la maravilla de serie que es The Crown, La Corona, especialmente por cómo ha evolucionado, consiguiendo que el cambio de actores que sufrió, entre comillas, en la tercera temporada, mejore aún más la serie.
Que se dice pronto, ¿eh?
Que se dice muy pronto. Bueno. Pues eso, haciendo que hasta los asuntos más cotidianos de la familia real nos mantengan enganchados a la pantalla. De verdad, es fabulosa y además cualquier excusa es buena para ver un papel de Olivia Colman, que reconozco que es una de mis debilidades en cuanto a actrices. Lo potente de la próxima temporada viene por otras dos mujeres, Lady Di y sobre todo la dama de hierro Margaret Thatcher, que van a ser los dos grandes alicientes para esta temporada, además de Olivia Colman y del cast actual, que esperamos con muchísimas ganas.
Aunque nos va a tocar, hablando de esperar, nos va a tocar esperar hasta el 15 de noviembre. Bueno, nos vamos bien nutridos de recomendaciones para el retorno, aunque hay margen para alguna sugerencia fuera de menú.
Pues mira, me he enterado de que la serie política Borgen estará disponible en otra gran plataforma y reconozco que es uno de los grandes pendientes que también tenía subrayados en mi lista. Acabamos hartos de que mencionasen esta serie política sueca cuando se estaban tramitando los pactos de Moncloa, vamos, para el nuevo gobierno. Y a pesar de que me aburrí en su momento de leerla como referencia, yo la sigo teniendo en mi lista de grandes pendientes.
¿Es una serie política?
Sí, es básicamente pues una serie en la que digamos que el tercer partido en unas elecciones acaba siendo la opción de consenso para formar un gobierno. Entonces puede ser muy interesante, sigue siendo muy interesante y muy actual. Bueno, también esperamos con muchísimas ganas la nueva temporada de The Mandalorian, especialmente para los más peques y los fans de Star Wars. Y tras el éxito de la primera temporada, pues volverá en octubre con muchísima expectación. Y para rematar, aunque yo, vamos, no es santo de mi devoción el género, pero esperamos a la serie Ratched, que explicará los orígenes de la enfermera de Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, que probablemente la acabe viendo porque cuenta como protagonista con una de mis actrices favoritas, que es Sarah Paulson. En fin, que
¿y
nos
qué
espera un
qué
otoño
género es este
muy
que no te gusta? ¿De qué es?
Uf, el de tensión, que no sé muy bien si es miedo, si es eso, pues thriller psicológico.
Uf, como ya tenemos tanto thriller psicológico en la realidad.
Efectivamente. Es de las que no vería para disfrutar, aunque tiene muchos más alicientes, pero vamos, no es género de mi devoción.
Javier García Arevalillo, qué gustito volverte a escuchar. Muy bienvenido en esta nueva temporada. Y gracias por nutrirnos de series. Estaremos muy pendientes de lo que nos vayas sugiriendo. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Cristina, un gusto.
Adiós.
Busco el verano todo el año y de repente aquí está. Ella se ha marchado a la playa y yo aquí solo en la ciudad.
Oigo un ruido por el cielo, un aeroplano echa a volar.
Que haya alivio, Pepe Oneto.
Que haya alivio, Cris.
Achurro el pomerillo, tropo achurro el hongo.
Qué bien habla italiano.
Oye, y
el gran Maita Vendeca, señores.
Lo que yo no había imaginado en mi vida, de verdad, es que un boquerón se pudiese rellenar. Pero si un boquerón es enano.
Pues fíjate, Cristina, que después de todo, después de que llevamos más de 10 años ininterrumpidamente todos los fines de semana, siempre se aprende algo y siempre damos un plato diferente al que se ofreció la semana anterior. ¿Eso cómo
bueno,
se puede hacer?
Es que en un momento surgió no sé qué malentendido en el que hablamos de rellenar boquerones y fuimos objeto de risa unos de otros y resulta que se puede, Miguel Soria, rellenar boquerones. ¿Tú lo habías oído?
Yo lo había oído, pero quiero probarlo.
Bueno, vamos Miguel, a ver que nos lo rellena Pepe.
Miguel, lo que no se puede rellenar son las lentejas, ¿eh? Eso está claro.
Yo pedí yo tengo un bocadillo de lentejas, ¿eh? Yo pedí un bocadillo de lentejas.
También está bueno, también está
te lo prometo. ¿Dónde? Tengo fotos, aquí en un restaurante aquí al lado, lo pedí, me lo dieron, tengo fotos.
Es complicado eso, meter la lenteja en un bocadillo, muy legal. Bueno, se puede hacer.
Guiso, ¿no?
Se puede, mira, tira, pan. No, se puede coger pan con el dedito, se saca las migas al mijón y luego en ese huequito que ha quedado se puede rellenar de lenteja. Buena idea, Miguel.
Sí, en realidad se puede meter todo en pan.
Sí, señor, sí, señor.
Hasta la paella.
Pues eso, boquerón es relleno, pero no simplemente el boquerón relleno, sino que lo vamos a acompañar luego, Cristina, con unos pimientos asados. Y digo bien, pimientos asados, no pimientos asados, como diría una tal Cristina López y Silvestre.
Ay, ¿cómo lo dices? A ver, que me hace muchísima gracia.
A ver si me sale otra vez. Pimientos asados.
Mira qué bien lo hace.
Qué pendiente, Cristina.
Y yo tengo que decir pimiento asado.
Ay, ole, así se sale muy bien. ¿No? Sí, señor, sí, señor.
Asado.
Lo ha dicho muy bien. Bueno, pues eso, pimientos asados rellenos, iba a decir, no, unos boquerones rellenos que están espectaculares, están muy ricos, pero para ello vamos a utilizar ese boquerón grande, el que le llaman allí en Santoña y en el otro sitio.
El boquerón tiburón, no me digas más.
El bocarte
claro,
que tiene...
Claro, si es muy grande, claro que puedes rellenarlo, claro.
Entre 15 o 20 centímetros más o menos, con el que se hacen las anchoas, allí en Santoña, por ejemplo... Saludo muy grande a la gente de Santoña que están encerraditos, los pobrecitos míos. Especial a Michari, que es la que mejor hace los boquerones del mundo, ¿no? Las anchoas, quiero decir. Bueno, vamos a coger el boquerón al que estamos haciendo referencia. Lo vamos a limpiar, evidentemente. Le vamos a quitar la cabeza, la víscera y le vamos a quitar también la espina. Vamos a coger el boquerón y lo vamos a transformar eso en un filete, ¿no? A continuación lo vamos a extender en una fuente y lo vamos a sazonar. Mientras tanto, mientras que está cogiendo la sal, vamos a coger las espinacas, en este caso se puede recurrir, ¿por qué no? A espinaca congelada que da muy buen resultado, ¿no? Una sartén con su correspondiente aceite de oliva virgen extra, le vamos a poner unos cuantos ajitos muy bien picaditos y a continuación le vamos a incorporar la espinaca que ya previamente habremos cocido. También en vez de incorporarle sal, le vamos a poner un poquillo de jamón picado, cortado a trozos muy pequeñitos. Y a partir de ahí, lo que ustedes quieran añadirle, también le cae muy bien una gambita, sí, lo que ustedes quieran. Pero esencialmente los boquerones, la espinaca con salteadita con los ajos y un poquito de jamón. Bien, pues este preparado que hemos hecho con la espinaca, lo vamos a poner una tirita encima de cada uno de esos filetes que anteriormente en los que hemos convertido el boquerón, lo cerramos con cuidadito.
El boquerón crudo.
El boquerón crudo, evidentemente, ya te voy a explicar por qué es crudo, Cristina. Y ahora, con mucho cuidadito, lo vamos a pasar por harina. A continuación, también con mucha precaución, por huevo batido y finalmente por pan rallado.
Pero escucha, ¿va un boquerón abajo y otro encima a modo
No, cogemos el filete de boquerón, que le hemos quitado la espina, le ponemos una tirita de ese preparado con espinaca que antes hemos hecho, y luego lo cerramos, lo enrollamos. Como si estuviésemos haciendo un flamenquín, vaya, para que ustedes me entiendan, Este lo pasamos por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado. Y al llegar al pan rallado lo presionamos con la mano para que no se nos salga el relleno. Gracias a la mezcla que hemos hecho con pan rallado y el huevo, le va a proporcionar una carcasa al freírla que va a evitar que se salga el relleno.
¡Qué bueno!
Y créanme que es un bocado exquisito de verdad, Cristina. Es verdad que no se puede abusar de los fritos, pero la excepción confirma las reglas.
Bueno, ¿eh? Y sobre todo una cosa tan sana, con espinaca y frito en casa y claro, con aceite de oliva virgen extra, se puede hacer alguna excepción. ¿Y los pimientos cómo los asas?
Los pimientos asas, vamos a coger el pimiento, evidentemente, esos pimientos especiales que hay para freír. Vamos a coger uno blanco, iba a decir, pimiento blanco también existe, ¿eh? No. Pimiento rojo y un pimiento verde, ¿eh? Safrán de bueno que hay especial
hay
para
asar. Hay unos amarillos, ¿no?
Sí, lo hay amarillo. Hoy, por cierto, he publicado un artículo, una cosita en mi blog, Saboreando, sobre el tema que estamos hablando, sobre los pimientos, Cristina. Bueno, como digo, estos pimientos especiales que hay para asar, los vamos a asar tal cual, en la plancha, o si no, se puede hacer un truquito que yo hago, Cristina. Si tiene usted una freidora grande, incorporamos el pimiento, lo freímos y da casi el mismo resultado que si estuviese asado, ¿no? Ya lo tenemos asado, en este caso lo ponemos en un recipiente. Y lo vamos, bueno, también vamos a hacer lo mismo con un tomatito y unas cebollas. La cebolla, el tomate y los pimientos, todo ello lo vamos a poner en un recipiente, el cual lo vamos a sellar con un film con la intención de que suden los pimientos, ¿no? Así de esta forma.
Fíjate, esto claro, no lo sabía yo.
Para que sude y primero para que el aroma cunda más y luego también para que posteriormente, después de darle el plástico, se puedan montar con facilidad. Tanto el pimiento como el tomate. Bueno, ya lo tenemos y ahora vamos a disponernos. A ver que está mondado, peladito, lo cortamos a tira con la misma mano. Lo ponemos en un recipiente, le ponemos el tomate, en este caso es pachurraíto, ¿no? La cebolla cortadita así a tirita. Lo aderezamos con un buen chorro de aceite de oliva, un poquito
es,
de...
Eso es bocata de cardenales.
Espectáculo, Cristina. Y un viajecito de esto, de boquerón asado, iba a decir. Un viajecito de pimiento asado con ese boquerón relleno, es todo un espectáculo, Cris.
Uf, está... Bueno, tiene una pinta bárbara, te lo tengo que decir, Pepio Neto. Tienes que sacar en Saboreando una foto de esto para que la vea yo.
Lo voy a sacar. Y si tiene alguna duda, ya sabes, yo en una alarde de generosidad, Cristina, como toda la gente...
¿A ti te pone, Miguel Soria, los boquerones rellenos de espinacas con pimientos asados?
Muchísimo. Estoy muchísimo. Aquí,
Bueno, pues a ver si nos ayuda ahora Pepio Neto a despedir la sección.
Te iba a decir, honesto@cope.es. Cualquier duda me tenéis a vuestra disposición. Dime, Cristina.
Que vamos a escuchar a ver qué han dicho los oyentes y cerramos ya el programa, que yo, llegamos a este punto, siempre me sobresalto, lo digo, porque es que no puedo dar crédito con respecto a que se haya acabado. Me lo he pasado en grande este sábado y domingo con los oyentes.
Pues sí, Cristina, oye, están contándonos cómo preparan a sus hijos para el colegio, porque este año es muy distinto, hemos vivido un confinamiento muy largo. Para ello nos han enviado las notas de voz al WhatsApp 666-55-4000. Una madre nos lo cuenta.
Hola, buenos días, Cristina y equipo. Pues bueno, yo soy María José y llamo desde Palma. Mira, yo no tengo hijos, pero ahora en este momento tengo una sobrina nieta que es un encanto de criatura. Tú no sabes la ilusión que le hace ir al cole de los mayores, porque tiene 3 años, con qué ilusión se lo toma. Mira el uniforme, la faldita varias veces. Fuimos el otro día con su mamá a comprarle una mochilita. Bueno, la mochila no te puedes imaginar, porque ella quería una mochila con ruedas. Y bueno, le hace una ilusión bárbara, ¿eh? Buenos días y adeu, buen fin de semana.
A mí me pasaba igual, yo de
qué
pequeñito...
Qué bonito, es el otoño es el tiempo de los cuadernos nuevos, de los libros olorosos, con olor a imprenta, de las gomas impecables de borrar, de los nuevos utensilios, las ceras, los rotuladores, yo no sé si usarán eso o no los niños, yo creo que sí.
Yo espero que sí, que los retos, por así decirlo, no se pierda, porque es una maravilla, la verdad. Tenemos también este otro oyente que nos contaba cómo va a ser el regreso de los suyos, teniendo en cuenta los tiempos que nos ha tocado vivir.
El regreso del colegio de mis hijos pues va a ser dentro de la anormalidad que tenemos, porque si nos ponemos trágicos, serios y graves, pues bastante tienen ya encima. Eso sí, como tengo 2 gemelos, pues me los han juntado en una misma clase por aquello de los grupos burbuja, y ha habido que hablar con ellos, decir, bueno, venga, y que tengan mucha paciencia.
Es verdad, paciencia, que existe tradición, Chris, de separar a los gemelos,
sí.
Y en este caso, fíjate, van a ir juntos los hermanos.
La verdad es que le estamos viviendo eso, unos días complicados, se están apañando como buenamente pueden, y como no hay 2 sin 3, pues tercer oyente.
Yo creo que la mayoría de los padres sí les hemos marcado una rutina a los hijos durante el confinamiento, en cuanto a hacerlo lo más parecido a ir a clase. Aparte de eso, mis hijos, por ejemplo, han hecho libro de vacaciones y con el peque nos hemos inventado cosas de repaso, hemos hecho repaso de lo que lo haya visto, en fin. Están preparados para volver al colegio.
Pero este es un padre muy muy avezado, ¿eh? Porque hay sí. que ver la de padres desesperados, superados por los acontecimientos, protagonistas de gritos espantosos, ya. las rabietas infantiles sí. y en algunos casos el manifiesto caos académico.
¿Sabes, Cris, que también ayer caló muchísimo el tema de la transición? Claro, uh-huh. muy polémico, muy importante. Pues tenemos maravillosamente los recuerdos de los oyentes.
Ah, qué bonito.
Yo recuerdo que mis abuelos y mis tíos abuelos estaban emocionados y te hacían emocionar de hacerte ver que en este país estaban fuerzas políticas de tan variada ideología política y tan opuesta y habían se habían unado para llegar a que España fuera un Estado democrático. Gracias.
La época de la transición fue una época muy importante históricamente para España. Todo lo que tenemos hoy en día es fruto de aquella transición. Y de que los partidos políticos de distintos signos se pusieran de acuerdo.
Yo estaba en el servicio militar, donde nos enseñaban muchísimas cosas, principalmente el respeto hacia los demás y que te respetase. Claro, recuerdo la transición, fue algo muy bonito, muy bello, y del respeto a todo eso, pues lo vi siempre muy bien.
Por edad yo no lo he vivido, Cristina, pero debió ser un momento... Vamos, impactante.
Bueno, no, yo no sé, yo soy del 65, el 75 me pilló con 10 años, ya. la Constitución con 13, pero no estoy tan segura de que hubiese una capacidad de juicio en el instante sobre lo que acontecía. Uh-huh. Casi dábamos, por supuesto, el perdón, la capacidad de hablar, el consenso. Es ahora, a posteriori, cuando vemos lo excepcional que es. Por eso es tan importante estudiarlo en los colegios, ¿eh? Para no ser pasto de quienes ahora pretenden eliminar todo aquello para volver a los regímenes preconstitucionales. Por ejemplo, los comunismos y los fascismos.
Sí, sí, es algo que el que desconoce el pasado está casi condenado a repetirlo con sus errores. Hmm. Entonces hay que, fíjate que a mí la historia siempre era mi hueso duro, pero reconozco que es absolutamente imprescindible saber de ella. Y también tenemos un oyente que ha opinado sobre la fantástica entrevista a Martín Villa, que le hiciste ayer. Y...
No, nosotros hablamos con Rafael Arias Salgado. Fue Carlos Herrera quien entrevistó a Rodolfo Martín Villa brillantemente el viernes.
Correcto.
Yo, sobre lo que estáis hablando de la transición y lo de Martín Villa, a mí me parece impresionante que un país como Argentina, donde la presidenta está en un lío ahí sobre la muerte de un fiscal que la estaba investigando, ¿cómo se atreven a investigar a otro país que ha tenido una transición modélica para toda Europa?
Sí, se refería el oyente más a la tertulia que tuvimos sobre ese asunto que había abordado Carlos que a la entrevista en sí misma, pero lo cierto es que efectivamente habíamos puesto verde a la jueza Servini, lejos de nosotros poner a los argentinos en general, que bastante cruz
no,
tienen,
no, es un comentario sobre
también a semejantes sujetos, pero es cierto que Cristina Kirchner bastante tiene con sus trapos sucios como para pretender ahora darnos a nosotros lecciones sobre la transición.
Y luego también tenemos en Facebook y en Twitter, que nos pueden encontrar en Cristina Fin de Semana en Facebook y en Twitter en @fin de semana, tenemos muchos comentarios. Los más, digamos, vamos a destacar aquí, pues uno que dice: Sánchez te traicionará, lo sabemos todos. Esto al respecto de la entrevista a nuestro querido oyente, a nuestro entrevistado de Ciudadanos. Bueno, pues...
Perdóname un segundo porque
sí.
tenemos un oyente en directo, lo cual me sorprende.
Ah, fantástico.
Aquí en el,
sí,
en el filo del final del programa.
Por supuesto.
Marian nos llama desde Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal estás?
Encantada de saludarte. Adelante.
Igualmente. Te cuento. Rapidito. Mi hijo tiene coronavirus y no puede examinarse de la BAU. Desde el momento que lo supimos, que fue el viernes, tratamos de ponernos en contacto con alguna persona de la Comunidad de Madrid para que nos diese una de la comunidad educativa y no nos dan respuesta. En la Complutense, en la universidad, dicen que al tener COVID-19, que pierde un año, que no se la pueden hacer.
¡Madre mía!
Sí, y no entiendo cuál es el motivo. No es posible hacer un examen unos días después. Esto ya ha pasado a algunos alumnos en junio. que no han dado positivo, pero sí estaban en cuarentena y se lo hicieron 2 días más tarde en un aula burbuja, digamos.
Pues me parece del todo necesario, Marían. Aquí queda claro. Tu denuncia. Es muy injusto que encima de pasar la enfermedad tu hijo no pueda hacer esta selectividad, esta EBAU, y pedimos ayuda a la Comunidad de Madrid. Ahí lo dejamos, Marían. Muchísimas gracias.
Vale, muchísimas gracias a ti, Cristina.
Un saludo.
Cris, te voy a leer un mensaje de Miguel que es muy bonito. Querida Cristina, te has marcado hoy, domingo, un programón para archivarlo, compartirlo, enmarcarlo o lo que sea. High quality. Besos y abrazos para todos. Mira que allí encerramos.
Pues eso se lo podemos decir a Marcia Ortega, que es nuestra jefa de equipo, y a todo el equipo que lo ha hecho posible. Y a tanta gente de la que hemos aprendido muchísimo, ¿eh? Por ejemplo, don Francisco Mora, que a mí me ha dejado alucinada. Os recomiendo entrar en cope.es, en Fin de Semana Cope, porque ahí Miguel Soria ha colgado todos los contenidos, no os vais a perder nada. Y deciros que, aparte Miguel, Jesús García Arcilla, la propia Marcia Ortega, Diego González y Mikey de Toro son quienes hacen el equipo. Natalia Escobar estaba al control, Marcos Manchado, nuestro marcote en el central, Pepe Neto ha sido tan amable de quedarse también hasta el final, y Cristina López Schlichting te desea una feliz semana y te dice adiós, España. To Billy, working hard on behalf of our town, upholding law and order, talking to reporters, and keeping us safe and sound. If there's a moral to this ditty, it's not to judge Betty, Billy, or anyone, 'cause life's a lot richer with a healthy mixture, not to mention lots more fun. Bitty boppy Betty, bitty boppy Betty, bitty boppy Betty, boo boo. On weekend she's your honey, then comes Monday, and that'll be sir to you.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¡Hay algo en la niebla!
¡Es la muerte!
¡Cerrad las puertas, por Dios!
Son bichos.
La niebla de Stephen King.
Prométeme que no dejarás que me cojan los monstruos.
El domingo por la noche en 13.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Súmate al gas propano de Repsol. La energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
En MediaMarkt celebramos 21 años contigo regalándote el 21% de IVA. 3 días sin IVA en televisores, electrodomésticos, monitores, movilidad urbana y mucho más. Ahórrate el 21% de IVA con descuento directo en tu tienda y hasta el lunes a las 9 de la mañana en MediaMarkt.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.